Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Comienza Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Como toda mañana de domingo, me acompaña Sebastián Carmona. ¿Cómo estás, Sebastián?
Carolina, buenos días. Muy bien. Todavía continúo cuidándome desde casa e invito a todos los oyentes a que continúen también cuidándose. Recuerden que depende de esas medidas de bioseguridad que todos adoptemos, es que vamos a ver disminución en esas cifras de contagiados de COVID-19. Vamos con esta frase del día. Al igual que para tocar el violín o el piano, para pensar también hay que practicar todos los días. Charles Chaplin, actor, humorista, compositor, productor, guionista, director, escritor y editor británico.
Muchísimas gracias, Sebastián, pues por tus recomendaciones y por supuesto por esta frase del día. Iniciamos nuestro programa de hoy recordando que siendo respetuosos y también responsables con las instrucciones dadas por la Universidad de Antioquia para evitar la propagación del COVID-19, continuamos realizando nuestro programa a través de la plataforma Zoom, es decir, de manera virtual.
En el tintero hablaremos con la maestra y docente Ana María Orduz, doctora en interpretación de piano y pedagogía de la Universidad de Iowa en Estados Unidos, 2011, elegida artista Yamaha en 2017 y directora artística y fundadora de Pianísimo. Ella nos hablará sobre uno de los eventos de ciudad con mayor importancia para los pianistas, el Festival Pianísimo en su versión 2020.
Debemos recordarle a nuestros oyentes que todos los eventos presenciales realizados por la Facultad de Artes siguen suspendidos. Esperamos que nuestros eventos y actividades se puedan reanudar según lo dispongan las autoridades pertinentes. Sin embargo, seguiremos trayendo para ustedes la programación de algunos eventos virtuales que se realizan desde la facultad a través de los departamentos académicos y del Centro Cultural Facultad de Artes.
Prográmate con el arte. Actualidad informativa, agenda cultural y temas de ciudad.
Hasta mañana, lunes 9 de noviembre de 2020, estará abierta la convocatoria para el Banco de Hojas de Vida para docentes de cátedra y ocasionales de la Facultad de Artes, Universidad de Antioquia. Recuerden que toda la información la encuentran en nuestra página artes.uda.edu.co y es una convocatoria pública.
Llega el 26º Concierto Encuentro de Cuerdas Tradicionales Colombianas, un evento del Grupo de Investigación Músicas Regionales y el Centro de Extensión y Divulgación Artística Facultad de Artes, Universidad de Antioquia. Este evento se realizará desde mañana 9 de noviembre hasta el 13 de noviembre y será un espacio donde habrán conciertos, charlas y talleres para los amantes de las cuerdas tradicionales colombianas. Toda la programación e informes la pueden consultar en la página web artes.uda.edu.co.
Continuamos invitando a todos nuestros oyentes a que participen del Encuentro Internacional de Percusión UDA. Mañana, lunes 9 de noviembre, estará la ponencia Repertorio de Concierto Pionero para Marimba, a cargo de Javier Nanda Yapa, de México, solista de marimba. A las 4 de la tarde, moderará el profesor Roberto Carlos Gómez. La transmisión será a través del canal de YouTube de Artes UDA.
Y a continuación, unos recomendados del Centro Cultural Facultad de Artes. Recuerden que estos eventos tienen retransmisión a través del Facebook Centro Cultural Facultad de Artes y van con inscripción previa a través del correo logisticacentroculturalartes@uda.edu.co. Nuestro primer recomendado es Cine Sin Boleta, que se llevará a cabo el 10 y el 24 de noviembre. Este ciclo de cine tiene por nombre Cine Dentro del Cine, la cinefilia. Entonces nos vemos el martes a las 6 de la tarde.
Encuentro con las artes plásticas, ritual de reconciliación, una escultura colombiana en los jardines del Vaticano. El próximo jueves 12 de noviembre a las 6:30 de la tarde. Recuerden, esto es con transmisión desde el Facebook del Centro Cultural Facultad de Artes.
Conversatorio con los egresados, las artes en tiempos de pandemia. Los invitados serán Juan Diego Díaz, Sandra Mac Valencia y Fabián Osorio, todos egresados de Artes Plásticas de nuestra facultad. Nos encontraremos el viernes 13 de noviembre a las 6 de la tarde.
Encuentro con el teatro, a corto, aborto de una puesta en escena, cortometraje y conversatorio. El jueves 19 de noviembre, desde las 5 de la tarde. Estos eventos que acabamos de mencionar tendrán retransmisión a través del Facebook del Centro Cultural con inscripción previa en el correo logisticacentroculturalartes@uda.edu.co.
Y están abiertas las inscripciones para cursar posgrados de la Facultad de Artes, específicamente la maestría en Dramaturgia y Dirección, la maestría en Historia del Arte y maestría en Artes. Inscripciones hasta el 11 de noviembre en la página artes.uda.edu.co.
Y finalizamos con esta excelente invitación, exposición en la sala virtual del CREALAB. Hasta el 18 de diciembre de 2020 podrán visitar la tercera muestra fotográfica sobre exposición, organizada por el área de fotografía de la Facultad de Artes y la Universidad Autónoma de México. Solo deben ingresar al sitio crealab.website para disfrutar de esta exposición. Les repito la página crealab.website para que disfruten todos de esta exposición.
En el tintero.
Pianísimo, del italiano pianissimo, muy suave, es un término que se utiliza en notación musical para indicar un grado determinado de intensidad del sonido, es decir, un matiz dinámico. La intensidad que señala pianissimo es muy baja, situándose por encima de pianissimo y por debajo de piano.
Este término es adoptado para nombrar uno de los concursos de piano más importantes de la ciudad, el Festival Concurso Pianissimo, cuyo propósito es el de brindar a los niños y jóvenes pianistas en formación un espacio para compartir e intercambiar sus intereses, pasiones, disciplinas e inclinaciones artísticas con otros. En otras palabras, integrar activamente una comunidad con la que se identifiquen y se vean motivados a crear nuevas amistades y lazos en torno a la música.
Debido a la emergencia sanitaria que impactó el planeta en el 2020, la organización de este festival decidió hacer la versión 2020 virtual, de manera que, abro comillas, podamos conservar este evento para permitir el crecimiento artístico de los participantes, docentes, familiares y amigos del piano, cierro comillas.
Cabe resaltar que el Festival Concurso contará con la participación de reconocidos pianistas y pedagogos. Así, los jóvenes intérpretes, sus familias, maestros de piano y el público en general tendrán el privilegio de interactuar con ellos, tanto en las múltiples actividades pedagógicas y artísticas como en miras a enriquecer el crecimiento musical de la ciudad. Dicho de otra manera, crear una cultura del piano.
Para hablar sobre este evento y sus particularidades, nos acompaña hoy su directora artística y fundadora, Ana María Orduz, doctora en Interpretación de Piano y Pedagogía de la Universidad de Iowa, Estados Unidos, 2011, elegida artista Yamaha en 2017 y docente del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Profesora, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida al programa Horizontes.
Muchísimas gracias por esta invitación y este espacio.
Bienvenida nuevamente a nuestro programa Horizontes, profesora. Contémosle a los oyentes, ¿cómo llegó a ser una reconocida maestra de piano en ámbito internacional? ¿Y en qué momento de su vida decide crear la Fundación Pianissimo?
Bueno, lo de llegar a ser reconocida, todavía no. Pero creo que he tenido el privilegio de acceder a muchas oportunidades cuando inicié mis estudios musicales en el Instituto Musical Diego Echavarría, que es un colegio que tiene doble currículum, el musical y el académico, y eso me abrió como las puertas a una formación musical intensa, de alto nivel, pero al mismo tiempo como puente de comunidad, porque como todos los compañeritos hacíamos música, entonces la música se convirtió en esa actividad que nos unía, casi que era una actividad lúdica, así como había otros niños que salían a jugar policías y ladrones en su cuadra, pues nosotros nos sentábamos a tocar, teníamos ensayos de orquesta, conciertos, la música. Entonces desde ese entonces se convirtió para mí en una oportunidad para compartir con amigos y con otras personas, para conocer, para tener experiencias distintas. Luego tuve la oportunidad de iniciar mis estudios en la Universidad EAFIT, y estando en EAFIT recibí una beca para terminar mi pregrado en Estados Unidos y allá luego para hacer mis estudios de maestría y doctorado. Y al llegar a Estados Unidos me di cuenta de que había una cantidad de plataformas que ofrecían oportunidades para todos estos niños y jóvenes que estaban viviendo la música, y empecé a soñar con la idea de poder traer todas esas oportunidades aquí a la ciudad. Una de las principales misiones de la Fundación Pianísimo y de mis sueños es sacar un poco la idea de que las personas estudian, solo los que van a ser músicos estudian música, y pensar en la formación musical como una oportunidad de formación integral, así como todos estudiamos matemáticas y no necesariamente vamos a ser matemáticos, o todos estudiamos español y no necesariamente se está pensando que vamos a ser escritores. Entonces, cuando regresé al país en el 2010, empecé con algunas iniciativas que fortalecieran el gremio de los profes, que fortalecieran esa idea de que enseñarle piano a los niños no era una forma de un músico, pues una opción de un músico fracasado, sino todo lo contrario, ¿cierto? Un músico que logra enseñarle a los niños, pues tiene que ser un gran músico, es porque tiene una gran responsabilidad y tiene retos impresionantes. Entonces, como fortalecer ese gremio, darle muchísimo más valor en la sociedad, convocar a los niños que estaban estudiando piano, bueno, con estas ideas y estos sueños, pues en el 2013 finalmente comencé a hacer unas actividades y a llamarle, que se llamaban pues como Pianísimo, y a consolidar legalmente a la fundación.
Muy bien, profesora. Ahora cuéntenos también un poco cómo surge la idea del concurso Festival Pianísimo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles han sido los mayores logros y retos de este evento?
Bueno, el Festival Pianísimo surge como consecuencia de estos sueños y estos objetivos que tenía. Como dije anteriormente, vi que había una cantidad de plataformas y de oportunidades al tener la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, entonces quería que eso estuviera acá, una plataforma donde pudiera, por ejemplo, las personas que quieren vivir la música de una manera más seria, más intensa, que les gusta la competencia, que eso los inspira, que eso los empuja, pues que existiera la oportunidad de hacer, pues aquí no había competencia, ¿cierto? Infantiles, juveniles, hubo un par de iniciativas que no duraron mucho, entonces quería que existiera eso, y también porque cuando las personas hacen competencias y existe la oportunidad de hacerlas repetidamente, se pierde el tanto valor de la competencia. Aquí también es como que, uy, ganó el mejor, no, perdió el peor. Entonces, como quitar un poquitico esos prejuicios, sino que entender que la música, como la vida, a veces se gana, a veces se pierde, y uno se presenta. Las competencias no siempre se las gana el mejor, sino el que está mejor preparado. Entonces, eso le daría un valor, pues tratar de culturalmente darle un valor mayor a la preparación, y no muchas veces, como en nuestra cultura está un poco sobrevalorado como el talento o esas habilidades innatas que no requieren un esfuerzo, un trabajo, una dedicación. Entonces, el hacer un concurso anual permite eso, permite que haya dinamismo, que haya movilidad, que los que ganan aquí pierden allá, los que ganan allá pierden acá, pero todos teniendo la oportunidad de tener un reto anual, ¿cierto?, que saca lo mejor de ellos. También quise hacer una modalidad festival al mismo tiempo del concurso, porque creo que tenemos, o siento que tengo la responsabilidad de sacar al piano un poco de las élites socioeconómicas y también intelectuales y musicales, ¿cierto? Muchas veces como el piano es solamente para los grandes pianistas y solamente puede salir un gran pianista que tiene un gran talento. Y no, realmente todos deberíamos tener la oportunidad de tener al piano como un amigo que nos permite aprender una cantidad de cosas de la vida, de nosotros mismos y hacer música, ¿cierto? Hay muchos niveles y muchas formas de hacer música. Entonces creo que al abrir un espacio donde quepan las personas que están haciéndolo de una manera más competitiva, pero otros que lo están haciendo de una manera más, más lúdica y no tan intensa, le va dando más valores a la música, ¿cierto? En sí y no como a esos egos y a esos individuos. También quería que fuera un espacio muy, muy incluyente. Entonces, cualquier persona se puede presentar a cualquier nivel, ¿cierto? Si quieren hacer la modalidad concurso, sí hay unos requisitos básicos que son, de todas maneras, muy amplios con la idea de convocar. La principal idea del festival es convocar. Hay muchos festivales o concursos que les gusta hacer preaudiciones y la preaudición de la preaudición de la preaudición, como seleccionando y seleccionando solamente unos poquitos. Y lo que yo quería era abrir una plataforma incluyente en la que quepamos todos. Eso lo aprendí de cuando hice las maratones de Chicago, es que es un espacio en el que todos podíamos correr. Yo obviamente no iba a ganar la maratón de Chicago, ¿cierto? Pero prepararme para correr me hizo correr, aprender una cantidad de cosas, desarrollar muchas cosas personales y de todas maneras hacía parte de un evento en el que cabíamos todos. Entonces, eso ha sido como lo principal. Retos, pues hay muchos. El reto de convocar siempre es un reto, sobre todo en un instrumento que ha sido históricamente pues tan individual. Entonces, animar a los profes, pero cada vez están más animados y eso me da pues mucha satisfacción. Y están los retos logísticos, ¿cierto? Que es la infraestructura de los pianos, de los salones, que la Universidad de Antioquia siempre ha estado ahí apoyando el festival con toda la infraestructura, pero de todas maneras eso siempre es un reto, acomodar 250 audiciones en 3 días de piano. Y bueno, eso más o menos cuenta un poquitico sobre lo que es el festival.
Precisamente, profesora, hablemos del Festival Pianísimo 2020 virtual. ¿Cómo se llevará a cabo? ¿Por medio de qué plataforma se podrá disfrutar? ¿Y cómo será la presentación de los participantes?
Bueno, la idea de hacerlo virtual era, como ustedes mencionaban al inicio, no, que esta situación no le quitara la oportunidad a las personas de tener esa meta anual que siempre que los estaba inspirando. Bueno, el próximo año voy a tener este repertorio, me voy a preparar. Entonces decidimos, bueno, no, hagámoslo. Va a tener una cantidad de limitaciones y va a tener una cantidad de retos, pero va a ofrecer otras fortalezas. Por ejemplo, se han inscrito personas de Estados Unidos, de Brasil, de Chile, de Panamá, de Costa Rica, hasta ahora, entonces, de diferentes lugares del país, que ya sucedía, pero ahora creo que es más masivo porque de todas maneras antes tenía que desplazarse hasta la ciudad de Medellín. Hasta ahora no se han cerrado las inscripciones y tenemos un poco más de 200 inscritos, por lo tanto es inviable hacer un live o un streaming desde nuestro canal, porque serían pues 5 días sin parar de música para piano. Entonces, lo que vamos a hacer es que, como hay 12 categorías en total, con diferentes modalidades, concurso y festival, este año las audiciones van a ser por listas de reproducción en el canal de YouTube de Pianísimo. Entonces, las personas que quieran escuchar a todos los participantes de la categoría C, modalidad concurso, pues entran a la lista de reproducción de esa categoría y pueden escuchar a todos los participantes. Y así con cada una de las categorías. Creo que esa es una de las ventajas que nos da la virtualidad, porque vamos a tener la oportunidad de expandirnos, que cualquier persona desde cualquier lugar pueda escuchar a todos estos niños y jóvenes, que aprenda del nivel, que se conozcan, por ejemplo, repertorio que no conocían. Esta es una de las ventajas que nos da la virtualidad, que vamos a tener toda una biblioteca de videos de jóvenes, de niños y jóvenes, incluso adultos, porque hay una categoría de aficionados para adultos. Entonces vamos a poder conocer sobre los niveles, sobre el repertorio, que me parece importantísimo, y va a estar abierto para siempre para que pues cualquier persona que esté interesada en brujearlo, pues pueda acceder a él. Las otras actividades, las clases maestras, la conferencia, el foro de pedagogía, el concierto de inauguración y la ceremonia de cierre se van a transmitir vía siempre las redes de Pianísimo, el canal de YouTube, Facebook, Instagram, pero también hay algunas actividades que van a estar en las redes de UDA Cultura, de Extensión Cultural de la Universidad de Antioquia y de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Profesora, justamente queremos saber sobre las clases maestras, quiénes serán los maestros invitados que las impartirán y quiénes pueden participar de estas clases.
Las clases maestras este año también, gracias a la virtualidad, van a ser 6, que son muchas más clases maestras de las que podíamos tener antes por las limitaciones de, la infra, de los espacios. Los maestros vamos a hacer, porque este año yo voy a ser parte de los profes de las clases maestras, el profesor Carlos Eduardo Betancourt de la Universidad de Antioquia, el profesor Juan David Mora de la Universidad EAFIT, la profesora Olga López fue profesora por muchos años del Conservatorio de Caracas en Venezuela, ahora radicada en Miami, el profesor Joao Casarotti, director de un festival muy grande que hay de piano en Brasil y profesor de una universidad de Estados Unidos, profesor Lanzo Luconi, que es de Costa Rica, vive en Los Ángeles, es el director del Festival y Concurso Internacional de Costa Rica, también uno de los referentes del piano en Latinoamérica. Y voy a estar yo representando a Pianísimo y a la Universidad de Antioquia. Las personas que quieran participar, obviamente como son clases maestras en las que se trabaja uno a uno, cada una de ellas tiene máximo 5 cupos. En este momento están abiertas las inscripciones para los participantes activos, pero todo el mundo las puede ver por las redes y vamos a hacer como va a ser un live. Las personas que tengan preguntas para los maestros las pueden hacer vía los comentarios de YouTube o Facebook y vamos a tener un monitor que se las transmite al maestro y así de pronto hay preguntas que se pueden resolver o temáticas que se pueden discutir dentro de la misma clase maestra.
Profesora, usted ha tenido la oportunidad de viajar y observar la actividad pianística en otras partes del mundo. Ahora con esta pandemia, las condiciones para recibir o impartir cátedra han migrado a la virtualidad. ¿Podría usted hacernos un pequeño panorama musical actual de Medellín y o Antioquia, por favor?
Medellín ha tenido los dos referentes, creo, más importantes del país del piano, son las maestras Teresita Gómez y Blanca Uribe. Entonces Medellín ya desde hace mucho tiempo ha sido un referente en el piano gracias a ella, a su actividad artística y a su legado. Sin embargo, creo que en las últimas 2 décadas la actividad pianística en la ciudad se ha multiplicado. Obviamente ellas han aportado a que esto suceda, pero ya hay muchísimas más personas que se suman, ¿cierto?, a estos referentes del instrumento. Y eso ha hecho que pues hay más profesores de piano, entonces hay más estudiantes de piano, entonces hay más actividades que giren alrededor del piano. Y en el festival solo, en sus 6 versiones hasta ahora, nos hemos dado cuenta, los jurados que hemos discutido eso, cómo ha subido el nivel, es increíble. Y eso se hace gracias a unas modificaciones pequeñas y a unos objetivos específicos que se van trazando los profesores en la creatividad y en la recursividad a la hora de escoger el repertorio, en la capacidad de hacer una enseñanza muchísimo más específica y más eficiente, en la inspiración de los niños, porque entonces ya no son unos niños aislados aprendiendo el instrumento, sino que se ha generado una comunidad, ellos sienten que hacen parte de algo y eso los empuja más, ¿cierto?, de una manera más eficiente y más apasionada. Entonces, el piano en Medellín está muy bien, en muchas audiciones y concursos internacionales ahora casi siempre hay representantes de piano de Medellín. De hecho, en los últimos festivales de Cartagena, diría en los últimos 5 años, por ejemplo, siempre de todo el país ha habido una representación de estudiantes de la Universidad de Antioquia, también muchas veces de estudiantes de la Universidad de AFID, en audiciones como las de la Luis Ángel Arango. En fin, hay una representación muy fuerte de ese movimiento pianístico en Medellín, pues, y en sus alrededores. Con la virtualidad me ha fascinado saber que, pues, que todo el mundo migró a la virtualidad independientemente, por ejemplo, de las edades de los maestros. A mí me fascina hablar con las maestras Consuelo Mejía, Blanca Uribe y Teresita, y ellas contándome de sus clases virtuales, de las plataformas que usan, de todas las estrategias que usan para continuar sus clases. Y también me fascina escuchar a exalumnos que tienen ahora unos estudios privados de piano muy consolidados y muy fuertes, contándome cómo en la virtualidad siguen enseñándole a alumnos, por ejemplo, de 3 años, que parecería pues como un imposible, y está sucediendo. Entonces, esto me parece fascinante, que esta fuerza tan grande que traía el piano en la ciudad se sostenga y se haya multiplicado a pesar de este cambio tan abrupto que hemos sufrido.
Profesora, claramente este es un evento que convoca a grandes personalidades y además muchos participantes de todas partes del mundo y de Latinoamérica, pero cuéntenos también un poco cómo ha sido ese papel de la Facultad de Artes en el desarrollo y ejecución del evento.
La Facultad de Artes, desde las primeras actividades de la Fundación, incluso antes del festival, siempre ha sido la, diría yo, como la columna vertebral de la infraestructura, que sin eso, pues, obviamente sería inviable cualquiera de estas actividades. Una vez pasamos la propuesta para el Festival Concurso, ha sido el aliado número uno. Muchas veces se han sumado, además de apoyando con la infraestructura, pues con los recursos para que los maestros invitados puedan estar acá, con la difusión y también realmente el equipo académico, pues somos los profes del área de piano de la Universidad de Antioquia. Las decisiones que se toman con respecto a las categorías, a los requisitos, a las edades, las modificaciones que se hacen con estos aspectos de acuerdo a la experiencia que vamos teniendo cada año, o sea, la observación que se hace de los participantes del medio del crecimiento, pues la hacemos el equipo de profes de la Facultad de Artes, del área de piano de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Muchas veces se suma la maestra Blanca Uribe también en ese equipo, pero entonces la institución, la universidad, es la infraestructura de este festival.
Muy bien, profesora, para ir finalizando, ¿por qué es importante realizar eventos de este tipo en la ciudad o en todo el territorio nacional, así sea de manera virtual? ¿Y de qué manera el Festival Pianísimo ha impulsado la carrera artística de jóvenes pianistas?
Creo que es importantísimo consolidar y fortalecer los gremios, independientemente del área que los convoque, pero especialmente la música, porque es en ese ejercicio de comunidad, pues, que nosotros realmente podemos sobrevivir en este mundo, ¿cierto? Entonces creo que es importante incentivar desde la edad temprana que cualquier ejercicio, cualquier actividad que nosotros desarrollemos, que tenga un impacto positivo personal, que se pueda compartir y hacerla en ejercicio con otras personas para crear comunidad. Es uno de los objetivos grandes de este festival y de la Fundación. Hay muchos de los participantes que han participado desde el 2014 y uno los ve en las fotos y ahora son estudiantes del pregrado de las universidades de la ciudad. También hay varios que han ganado el concurso aquí o han participado y eso los ha animado y ahora han participado en otros concursos, incluso han ganado concursos nacionales e internacionales. Hay muchos que gracias al ejercicio de estar en el festival y de lo que el festival les ha dado, la fuerza de seguir adelante, pues ahora están haciendo estudios de posgrados en universidades en el exterior o incluso otros también en universidades aquí dentro del país. Entonces creo que ha dinamizado y ha animado a que las personas salgan adelante y por ende ha potencializado esas carreras.
Bueno, profesora, lastimosamente el tiempo es muy corto en la radio. Agradecemos a Ana María Ortuz, directora artística y fundadora de Pianísimo, doctora en interpretación de piano y pedagogía de la Universidad de Iowa, Estados Unidos, 2011. Además, elegida artista Yamaha en 2017 y docente del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, por haber aceptado nuestra invitación. Esperamos tenerla nuevamente en este programa para seguir hablando sobre pianismo y, por supuesto, sobre todas las noticias del área de piano de nuestra Facultad de Artes. Profesora, finalmente, entonces, hagámosle una breve invitación a todos aquellos oyentes que quieran ser partícipes de pianismo.
Quiero agradecerles a ustedes por este espacio tan importante, agradecerle a la Facultad de Extensión Cultural, a la Universidad de Antioquia, porque siempre ha sido la aliada número uno de estas iniciativas del festival y en general las iniciativas de Pianísimo, y quiero invitarlos a todos a que nos acompañen en este Festival Pianísimo Virtual 2020, que se celebrará del 12 al 15 de noviembre, que tendrá audiciones, clases maestras, conferencias, foros, un concierto maravilloso de inauguración y una ceremonia supremamente excitante de cierre donde se anunciarán los ganadores. Todo esto lo podrán ver en el canal de YouTube de Pianísimo, en las redes de Instagram y Facebook de Pianísimo y también en las redes de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y de Extensión Cultural de la Universidad de Antioquia. Los esperamos.
Síguenos en nuestras redes.
Facebook Artes UDA.
Twitter @ Artes UDA.
YouTube Artes UDA.
Instagram artes-UDA.
Página web artes.uda.edu.co.
Muchas gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos a que continúen en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Los esperamos dentro de 8 días en este mismo horario.
Muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.
Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.